Gracias por escuchar.
Busca MEP. Todos aprendemos en casa con el MEP.
El cual llega hasta su hogar gracias al esfuerzo conjunto entre el MEP, ProEduca y el ISER.
En el programa de hoy, desde la perspectiva indígena, vamos a estudiar sobre la comunidad y su cultura para poder comprender las diferentes manifestaciones de la identidad etaria, comunal y nacional.
Esto nos permite expresar sentimientos, pensamientos, prácticas éticas, estéticas y ciudadanas.
Aprendizajes correspondientes a la primera unidad de la asignatura de educación cívica del nivel de octavo año.
Esperamos que sea de su agrado, que aprenda y se divierta mucho.
Todos aprendemos en casa con el MEP.
Una aventura originaria. Quinto capítulo 9. La máscara de papá. Cotobruz, Punta Arenas, Costa Rica, 7 de la noche.
Llegamos a casa de doña Lucía. Dice mi abuelito que de ella sacaron el nombre para mami. Al parecer, era muy amiga de mi abuelita y desde que llegamos no ha parado de hablar de ella. Si en algo tenía razón Abue, fue en que doña Lucía cocina muy rico. No sé si es por el susto que tuvimos hace un rato o qué, pero huele delicioso y tengo mucha hambre. La casa de doña Lucía se encuentra en lo alto de una montaña y como vecinos tiene a su familia. Todos vinieron a saludar a mi abuelito y estaban muy contentos de verlo. Al parecer, él no les avisó que veníamos, pero la sorpresa no parece haber molestado a nadie. Julián está jugando con los nietos de doña Lucía, que tienen una bola de fútbol. Abue y doña Lucía están hablando de los viejos tiempos mientras doña Lucía hace la cena. Capitán está explorando los alrededores y yo me encontré un campito perfecto junto al fuego. Ya pronto vamos a comer.
Julián, venga a comer, ya estamos sirviendo. Ay, Lucía, todo delicioso como siempre.
Gracias, Tulio. Y usted siempre con tan buen apetito.
Doña Lucía, ¿entonces usted conoce a mi mamá?
Sí, mijita. Yo conozco muy bien a su mamá, pero hace mucho tiempo que no la veo. De hecho, también la conocí a usted cuando apenas era una bebé. Y a este muchacho tan guapo no lo conocía, pero ya me habían contado de él, el famoso Julián.
Es un adolescente muy curioso, de muy buen corazón y fiebre para el fútbol. Yo creo que nació con una bola.
Sí, sí, ya veo. Han pasado los años y hace mucho tiempo que no voy a San José. Y tampoco es que me vengan a visitar mucho por estos lados. Pero a mí me gusta estar aquí. Estar en la naturaleza, con la montaña y sus espíritus. Las plantas, los animales, mi artesanía. Yo no cambio eso por nada. La tradición fundamental de los Noves no se ha perdido. Existen saberes y conocimientos que se han transmitido de generación en generación. También se han preservado festividades en las que sobreviven muchos de esos conocimientos ancestrales.
¿Cómo cuáles?
La principal fiesta se hace una vez al año y se llama la Valsería. Significa amistad y competencia. Se celebra en tiempos de verano, en febrero y marzo generalmente, en Conteburica y en La Casona. Actualmente se está haciendo en las escuelas con actividades culturales donde hacen demostraciones y la gente juega. La valsería es una competencia. Según el tipo de valsería, participan dos o muchos grupos. Y cuando comienza el juego, se van a volar palo. Es un juego donde uno trata de pegarle en la pantorrilla al contrincante para desequilibrarlo. Deben ser muy rápidos y brincar o quitarse para que no le den. Si le pegan los tobillos, hasta ahí llegó. Empiezan desde las 5 de la mañana y siguen durante todo el día. Días antes de la celebración de una balsería, hay familias enteras invitadas y comienzan a hacer el viaje, llevando todo lo que pueden consumir de camino, hasta llegar al lugar de la actividad. Siempre los grupos familiares están compuestos por el jefe de la casa y sus varias esposas e hijos. Viajan con sus coloridos vestidos y el jefe se distingue por los adornos que lleva especialmente para el juego. Los sombreros llevan hermosos plumajes de lapas y quetzales que forman un hermoso penacho. Las camisas adornadas en el cuello con hermosos collares y colmillos de fieras. Sobre su espalda llevan un cuero de manigordo o tigre, lo que da testimonio de que es buen cazador, ya que el cuero le sirve para bloquear cualquier golpe de la balsa en las pantorrillas. Y por último, la pintura facial en rojo, blanco y negro, desarrollando motivos geométricos.
¡Ahue! ¿Usted ha participado en una balsería?
Pues cuando estaba joven participaba con la familia de Lucía, pero desde hace mucho tiempo solo voy a ver. Y también depende de la balsería a la que se vaya. Está la balsería general, con solo un cobú en ambos grupos, y es la balsería que más se celebra en toda la región Nove. Hay una balsería de amistad que se organiza para establecer un lazo amigable entre grupos. También está la balsería gemela, que consiste en realizar dos balserías juntas. Y la balsería de curación se realiza cuando alguien en otra balsería ha sido golpeado con el balso y se le infecta el golpe. Entonces se convoca una balsería de curación que dura hasta mediodía y consiste en quemar con un cuchillo al rojo vivo la infección.
¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Eso es un juego peligroso!
Sí. Las balsas que se utilizan para jugar miden más de 1.5 metros y de ancho unos 10 centímetros, así que pegan un muy buen golpe.
También para la actividad se construyen chiqueretas, que son unos pequeños ranchos cercados con bambú, donde preparan los alimentos, las bebidas y la chicha. En cada chiquereta hay una familia con comidas: mojosos, chicha, bollo de maíz, chile picante molido con pescado. Ahí se realizan trueques o intercambios entre los visitantes que vienen de otra región a la fiesta de la balsería. Y está el agüito, que es una celebración de la toma de cacao. Durante 4 noches se reúnen con ancianos, jóvenes y muchos vecinos con el fin de escuchar las historias y narraciones. Y a la vez todos reciben un baño sagrado de plantas con un olor muy especial.
Deben ser unas fiestas muy alegres y bonitas.
Ah, sí, son muy bonitas y se come muy rico y mucho.
Bueno, eso es porque usted es un comelón.
Ve, abuelo, y usted qué molesta porque yo como mucho.
Ah, pero usted come más que yo.
No pelea, abuelo.
Lucía, ¿todavía su cuñado Antonio construye casas tradicionales?
Sí, de hecho le está yendo muy bien y anda construyendo uno en un pueblo más arriba.
¡Ah, qué bonito! A mí me encantan esas casas.
¿Cómo son, abuelo?
Tienen paredes de bambú, techo de hierbas y palma suita. En cada casa hay varias plataformas. La que se encuentra bajo techo se usa para almacenar alimentos y en otras se ponen las camas. Pero actualmente ya no hay tantos materiales en la montaña para construirlas. Y la mayoría de familias reciben un bono de vivienda por parte del Estado y les construyen casas con materiales prefabricados. Y en lugares de difícil acceso se construyen de madera. Pero aunque hay lugares donde no hay electricidad, todas las casas cuentan con los servicios básicos como el agua.
Y si no hubiera agua, nosotros tenemos las piedras de mi botella mágica.
Tulio, ¿esas son las piedras que creo que son?
Sí, esas mismas.
Ay, Huila, cuide mucho esa botella. Eso que usted lleva ahí es muy poderoso. No le quite los ojos de encima.
Ya, ya, Lucía, no me espante al nieto.
Ay, Tulio, usted siempre tan tranquilo con esas cosas.
Doña Lucía, ¿qué más nos puede decir de los Noves? Abuelo nos ha dicho mucho, pero me gustaría escucharla a usted.
Uy, mi hijita, póngase cómoda porque esta vieja puede hablar por mucho rato. Hay una que sí sé. Cuando cae un rayo en un palo cerca del camino, hay que esperar a que pasen 4 días para poder pasar de nuevo.
Y si a un árbol le cae un rayo, no se puede usar para leña, porque las personas pueden sufrir quemaduras en el cuerpo.
Los niños no pueden tocar ningún tipo de animales del monte, porque pierden el apetito y se enflaquecen.
Se debe tener cuidado cuando se consume cualquier animal del monte, y por prevención hay que guardar las plumas o los huesos para medicina.
A los niños recién nacidos se les amarra un trapo rojo en la manita, para que de esa forma nadie les pueda causar mal de ojo.
Es prohibido tocar un nido de ruiseñor, porque le pega orzuelo en los ojos a quien lo molesta.
Solamente los primogénitos, los huérfanos de padre y madre, los gemelos, las mujeres embarazadas, pueden preparar medicinas para ahuyentar los espíritus malignos.
Cuando hay mucha rayería y truenos, inmediatamente se quema un pedazo de cuerno de ganado para que el humo lo ahuyente.
Cuando van a la montaña, es importante echarse humo de tabaco en los pies para ahuyentar a las culebras. Cuando el hombre se viene sintiendo con pereza y mucha pesadez, es porque su compañera está embarazada. Es prohibido para la mujer embarazada comer carne de animales que han sido cazados. Cuando algún animal es cazado por el perro, es prohibido taparlo cuando se está cocinando, porque el perro puede perder el olfato para la cacería.
Cuando se sueña con una mujer hermosa, es posible encontrarse con una serpiente en el monte.
Aparte de las creencias, las narraciones, la pintura, la artesanía y la música forman el comportamiento espiritual de los indígenas, transmitido de padre a hijo. Este trata sobre la protección de los dioses contra los malos espíritus, el quehacer del ser humano en la montaña y en torno a una relación de equilibrio con la naturaleza. La etnia Nobe mantiene muchos elementos culturales y algunos se encuentran en proceso de revitalización. Verán, desde siempre, por medio del arte, los pueblos han podido transmitir su historia, sus raíces, su organización, sus conocimientos de la naturaleza, el respeto a ella, sus vivencias espirituales y el uso de la medicina natural.
Por eso el arte es tan importante para la arqueología. De esta manera se puede obtener mucha información, como con la música y los cantos.
Claro que sí, Tulio. Y entre los cantos Nobe hay algunos dedicados a los animales, a la naturaleza, a la tierra firme, al tigre y a muchos otros. Dicen que, si uno escucha las canciones del agua, toda la creación podrá seguir respirando. Nuestra sabiduría, leyes y formas de vida nos enseñan a ser responsables todo el tiempo con el cuidado de lo que conecta a todo lo viviente. Estos cantos son cantados por los ancianos en los días que se celebra una chichería, donde se bailan las danzas tradicionales, porque son varios tipos de danza.
Y doña Lucía, ¿cómo son las danzas de los Nobes? A mí me encanta bailar.
Igual que su mamá, esa chiquita vivía bailando. Está la danza tradicional conocida como Hegi. Es una danza milenaria aparentemente practicada también por los taínos de las islas del Caribe. Comienza en horas de la noche y se extiende hasta el amanecer del día siguiente. Participan hombres y mujeres. Cuando se sienten cansados de bailar, se toman un tiempo para consumir chicha y así recuperan las fuerzas y el ánimo. Luego continúan bailando hasta el amanecer. Y otra muy bonita, la danza de la pava. Pero esa que se las cuente Tulio, porque él conoce muy bien esa historia.
Ya me embarcó, Lucía. A ver si me acuerdo. Cuenta la historia que de pronto llegó un hombre a una casa de un Nobe que tenía muchas hijas. Entonces este hombre pidió una de las muchachas para novia y le fue concedido su deseo. Pasaron los días y el hombre le dice a uno de sus cuñados: yo quiero que usted me vaya a ayudar mañana. Tengo una gran junta Y el cuñado le dice: está bien, yo voy a ir, pero ¿a dónde nos encontramos? Y el hombre le dijo: donde hay un árbol grande, usted me espera ahí. El cuñado se fue en la mañana, llegó y se sentó sobre un tronco a esperar, y arriba del árbol había un montón de pavas que se peleaban por las frutas. El muchacho se aburrió de esperar y se fue para la casa. Al día siguiente llegó el hombre y le dice al cuñado: ¿qué pasó? ¿Por qué no fue a mi junta? Yo fui ahí y lo que había era un montón de pájaros y pavas peleándose, dijo el muchacho. ¡Ay, cuñado, qué barbaridad! Usted me está ofendiendo, ¿verdad? Dijo el hombre y salió volando para afuera. No era una persona legítima. Y entonces de ahí es que nace la tradición del canto y de la danza de la pava, donde los abuelos se agarraban y giraban en círculo como si se tomaran de las alas.
¡Qué bonita historia! Pero, abue, usted solo explica y nada que baila. ¡Venga, baile conmigo!
Sí, 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 que baile.
¡No! ¡No, yo no! ¡Que baile Julián!
Día de expedición número 4. Anoche doña Lucía nos contó muchas cosas que no sabíamos sobre los nobes, como su música, arte y cultura ancestral. Para hoy me prometió mostrarme sus artesanías y cómo las produce. Ya terminamos de desayunar y quiero aprovechar la mañana porque mi abue dice que no se quiere ir muy tarde.
Venga, Ana, para mostrarle mi taller.
¡Qué bonito todo esto, doña Lucía!
Gracias, mijita. Mire, estas son chácaras, bolsas tejidas con fibra de pita.
¿Y cómo las hace?
En el verano, con las mujeres de la familia, vamos a cortar las hojas de pita que crecen bajo los árboles, en las orillas de los ríos y quebradas. Las hojas las ponemos sobre un palo bajo la sombra de un árbol, para raspar la piel y exponer la fibra vegetal. Luego se lavan en el río y después se secan al sol. Ya con el bolso terminado, lo decoro con dibujos de vivos colores y le hago estos pequeños triángulos o dibujos animales, plantas o humanos. Para los hombres nobe, las chácaras representan un tesoro valioso y las llevan con orgullo como parte de su vestuario colgando al hombro, y se usan para guardar cosas personales como el tabaco, la pipa, los fósforos y hasta el dinero. También las mujeres tejen bolsos o chácaras más grandes para transportar a los niños recién nacidos sobre la espalda, para largos viajes durante la siembra o cosecha, y con los bolsos los cuelgan en los árboles para dormir a los niños.
¿Y estas hamacas las hace usted?
No, esas las hizo mi sobrina. Ella trabaja las hamacas de la manera tradicional, hasta fabrica su propio hilo, manipulando las fibras sobre el muslo, pero actualmente la mayoría compran materiales sintéticos para hacer sus hamacas, pero a mi sobrina le gusta hacerlo todo ella.
¿Y estos vestidos tan lindos los hace usted?
Sí, claro. Estos los hago con telas compradas en el pueblo, pero antiguamente se hacían de corteza de mastate. Pero siempre usaban colores vivos y los bordados como los usamos aún hoy.
¡Qué lindos! Yo le dije a Abue que yo quiero uno.
¡Ana! ¡Vamos, hija! ¡Ya el potro está listo!
¡Ay, doña Lucía! ¡Ya nos vamos! ¡Qué lindo todo esto que hace para vender! ¿Me vende este sombrero tan lindo?
Mi hijita, se lo regalo. Y llévele este collar a su mamá.
¡Ay, le va a encantar!
Me la saluda mucho. Vamos, para despedirme.
Lucía, venga un momento. Le tengo una sorpresa.
¿Qué será, Tulio?
Conseguí algo que le pertenece a su familia y quería regresárselo. Sé que para su papá significaba mucho.
Tulio, la máscara de papá. Y está intacta. ¡Qué contento estaría porque se pudo recuperar! Esa máscara lleva 5 generaciones con nosotros. Recuerdo que a él le dolió mucho cuando la perdió. Pasaron los años y siempre se acordaba de su máscara. y se sentía culpable porque era una pieza de muchos años en nuestra familia. Incluso trató de recuperarla varias veces y nunca pudo. Gracias, Tulio. La voy a cuidar muchísimo. Papá estaría muy feliz.
Don Sergio siempre está con ustedes. Bueno, Lucía, nos vamos. No quiero que se me haga tarde. Esperamos regresar pronto.
Tulio, ¿pero y cómo la recuperó?
Hemos terminado nuestra aventura en el pueblo Nove. Ya han pasado 4 días desde que salimos de la casa. Conocimos a don Guillermo, un sabio del pueblo Nove, con el que aprendí mucho sobre medicina tradicional y ahora ya sé que quiero estudiar cuando salga del colegio. Con Agua acampamos en el bosque y nos contó sobre el origen de los Noves y sus actividades comunales. También conocimos a don Elías y su rara sapiencia y ahí aprendimos mucho sobre las matemáticas de los Noves. Ese mismo día tuve a un jaguar a menos de 1 metro de mí y casi me muero del susto, pero no había peligro. Conocimos a una señora bellísima que era muy amiga de mi abuela. Me gustaría que cuando yo sea viejita, poder llegar a tener la energía y el conocimiento de doña Lucía. Me encanta el sombrero que me regaló. La pasé muy bien en territorio Nove. Aprendimos mucho y hay tantos misterios por descubrir en su cosmogonía y sabiduría. También aprendí sobre el respeto a la diversidad cultural y forma de pensar de cada persona. Recuerdo unas palabras de Awe que lo resumen todo. Nos contó que en uno de sus viajes las escuchó de un sabio indígena.
Todos somos flores en el jardín del Gran Espíritu. Compartimos una raíz común y la raíz es la Madre Tierra. El jardín es hermoso porque tiene diferentes colores en ella y los colores representan las diferentes tradiciones y culturas.
Interesante, qué montón de información hay que aprender de nuestros territorios indígenas.
Y todo lo que hemos escuchado el día de hoy también se puede correlacionar con otras asignaturas, como por ejemplo
artes plásticas, donde se puede trabajar el reconocimiento de la utilización de elementos de la naturaleza en la cultura.
La producción de objetos artísticos a partir de la observación en forma directa de plantas, árboles, flores, animales y paisajes utilizando los elementos plásticos y estéticos.
Además, se puede abordar el tema de la música de las etnias costarricenses antiguas.
Desde los estudios sociales, se pueden abordar todos los aprendizajes relacionados con el estudio de las culturas autóctonas de América y Costa Rica.
En la asignatura de español, podemos conocer sobre las leyendas o historias de los diferentes grupos indígenas.
La pronunciación de las palabras en su idioma autóctono refuerza el aprendizaje que establece el programa de lengua en la modalidad indígena.
Esperamos que se haya divertido mucho. ¡Hasta la próxima!